Hola, bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Ponte cómodo porque si estás aquí es que te gustaría o traer un podcast o ya tienes un podcast, sea como sea, te encantan los podcasts y te encanta el podcasting. Así que bienvenido, muchas gracias. Te informo, en quieroserpodcaster.com tienes el botoncito para apuntarte a la newsletter. Ya tengo la newsletter, ya tengo donde deciros que os apuntéis. Y ahí además podéis llegar al Podcast Premium y al resto de mis servicios. Muchas gracias por tu tiempo. Yo me callo y en 3 segundos vuelvo a hablar.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bueno, bienvenido, Ignasi Taltaúl.
Muchas gracias.
Como dice mucha gente, a ti no te hace emoción verme, pero a mí, a ti sí.
Sí, ¿tú crees? Bueno, a mí también me hace emoción verte, porque hace tiempo que teníamos que hablar y no ha habido forma, o sea que estoy contento por fin de poder haber coincidido.
Sí, la verdad que sí. Bueno, para quien no te conozca, curricularmente eres guionista y cómico, pero para mí eres uh-huh. mucho más, porque al final es como una persona muy creativa en el que ya te encasillo en el mundo del podcast y me gusta que estés uh-huh. ahí, porque es que muchas cosas de las que haces comparo un poco como la serie de Seinfeld, ¿no? Que Seinfeld no iba de nada,
vale,
pero se hablaba de todo. Y es un poco así.
Un poco, sí.
Un poco de Seinfeld.
Sí, pero en caso de una serie es mi vida, que no sé si eso lo hace aún más preocupante, quizás.
Claro, como un Seinfeld de la vida o algo así, que has llevado todo a contenidos en audio. Bueno, o no es en audio, porque al final donde más estás triunfando es como en directos, en lives. Es la mitad uh-huh. de La Ruina Show, la mitad de Aquí Estamos, la mitad de Lejos de Aquí. Y quiero un poco uh-huh. hablar de cómo has hecho todos estos proyectos. Y si no me equivoco, que lo escuché en uno de tus podcasts, ahora, o sea, tu trabajo, ¿no? Tú vives de esos tres proyectos. Bueno, y de algunos otros, pero sí. básicamente.
Sí, básicamente sí. Ahora tenemos la suerte de que todos ellos están funcionando muy bien y que la gente nos ha correspondido y tenemos la suerte de, pues eso, podernos dedicar plenamente a ello, 100%, sí. Porque básicamente si no lo hiciéramos así no llegaríamos a ninguno también por otra parte. O sea, requieren una dedicación de que para que salgan exactamente como nosotros queremos es necesario que nos dediquemos al máximo. O sea, no saldrían, habríamos tenido que elegir.
Claro, es un gran mensaje. Cuando alguien quiere hacer algo tiene que dedicarse totalmente, porque la gente a veces tiene como de ocio, pero quiere vivir de él, pero sigue siendo un ocio y a veces hay que jugárselo, claro, un poquillo, o sea, dar ese salto.
Pero también es un privilegio al final poderlo elegir, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte, o sea, los inicios de La Ruina hasta que empezó a funcionar, que fueron perfectamente 2 años, 3 años, en los que La Ruina de por sí no funcionaba, pues lo pudimos aguantar gracias a que Tomás y yo teníamos otros trabajos que nos sostenían y que nos hacían pagar el alquiler y que, digamos, no era un hobby La Ruina. O sea, sí en el sentido de cómo de la forma en que lo disfrutábamos, era un hobby, nos lo tomábamos lo máximo en serio posible. Lo que pasa es que, siendo realistas, no era factible en ningún momento poder dejar el resto. Con lo cual, creo que sí, creo que es un buen mensaje o una... O sea, apostar por uno mismo siempre sale... No sé, siempre sale bien, pero siempre es una buena opción, pero hay muchas veces que no es posible porque las circunstancias de tu vida no te lo permiten y también está bien, también es lógico.
Exacto, también hay que comer, hay que apostar por uno, pero también hay que llegar al final del día.
Hay que ser una pieza útil del capitalismo para que no te echen de tu casa. Eso a veces sí, también.
Así es triste. Mira, estas filosofías son las que me gustan del podcast de Aquí Estamos, que hace que un Adri Romeo, que muchas veces digo, eso es mi podcast, bueno, y ahora con Lejos de Aquí me pasa lo mismo. Pasa que Lejos de Aquí incluso lo veo en vídeo, que me gusta, y hablaremos un poco de todo esto, de la vuelta que le has dado al video podcast. Cosa que yo odio los videopodcasts, pero este no. Este me gusta verlo. Es
qué
bonito.
Guay, muchas gracias, joder. Pues me alegro que sea
es
así.
Es bonito y además no se hace una referencia masiva al vídeo. O sea, se puede escuchar, funciona igual. El vídeo solamente sí. Es un adorno bonito, que está muy bien hecho.
Sí, la... Bueno, es que la idea de Lejos de Aquí es un poco rara. Me refiero a cómo surgió... O sea, Lejos de Aquí se nos ocurrió cuando aún estábamos haciendo el Aquí Estamos, en plan como, bueno, ya teníamos decidido que haríamos 3 temporadas. De hecho, lo empezamos a decir como mucho antes. No sé por qué realmente, porque nos lo pasábamos muy bien haciéndolo y podríamos seguirlo haciendo perfectamente, pero sí que era como, necesitamos algo un poco nuevo, ¿no? Y realmente Lejos de Aquí se... Es que pasó, creo, no me acuerdo si eran unos Ondas o unos premios de estos de podcasting donde se hablaba de podcast, de cosas que yo pensaba, pero esto no es un podcast, esto, o sea, es, como,
es un pensamiento, claro, que solemos tener muchos.
Claro, es que, entonces pensé, ¿qué es un podcast? ¿No? Es como si tú pones Stranger Things en las plataformas de podcasting, se convierte en podcast, Stranger Things. ¿Sabes? Claro, o sea, es como, ¿qué define podcast? ¿El hecho de que esté en las plataformas de podcasting o el formato en sí? ¿Que sea barato? ¿Que sea deficitario define un podcast? Porque a veces lo parece,
sí,
¿no? Es
sí, porque
como, vale, no da dinero, es
ahora
podcast.
Ahora hay podcast que antes le llamábamos el programa de teletaxi. O sea, era, pero ahora ese programa está puesto en Spotify.
Claro, y en los premios Ondas de los Podcasts están ganando premios programas de radio que se emiten en la radio normal. Entonces, ¿qué es podcast exactamente, ¿no? O qué no lo es. Y que es una definición que también, la verdad, no me importa demasiado en realidad. Pero entonces pensé como de, hostia, si ahora hiciéramos algo que formalmente fuera... Casi es como una webserie, ¿no? Parece. Sí. O sea, es como. No, es un podcast por el hecho de que se emite semanalmente y se distribuye en las plataformas de podcasting, pero ni tiene micros, ni hacemos referencia en ningún momento a que estamos siendo grabados, ni miramos a cámara.
Sí, es verdad.
Hay varias escenas.
Es un transmedia raro, no, ahí, pero es verdad. Yo le llamo podcast,
claro,
pero podría llamarle canal de YouTube, es verdad.
Claro, por eso. Pero y yo tampoco lo sé. O sea, yo mismo que lo estoy haciendo tampoco lo sé. Y eso no, nos parecía interesante. O sea, ya solo ese concepto es como, vale, ¿qué es exactamente esto? ¿Qué? Entonces, como, no sé qué es, así que vamos a hacerlo.
Claro, para quien esté escuchando y no lo haya visto, es el podcast o no. De Lejos de Aquí.
No, o sea, es lo que decías la gente, que es.
Esto que podéis ver, lo graban, os fuisteis a una cabaña, a un bosque, y estáis hablando, sí, filosofeando así como colegas, como si leéis a hacer en el de Aquí Estamos, pero siempre en la cabaña, en el bosque, haciendo una excursión, y por eso estamos hablando tanto de esta forma tan ambigua.
Bueno, ¿qué se hace aquí? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el plan aquí? ¿Qué dice la time out de...?
Se disfruta, se
disfruta.
Se disfruta estar. Ver esto, tío, ¿no te flipa?
Sí.
Me gusta bastante, ¿eh?
Sí.
Creo que voy a acabar viviendo en el campo, ¿eh?
Sí.
Sí.
¿Cuándo? Sí. Los últimos 2 años de vida.
Sí, cuando tenga 70.
No podrás permitírtelo. Tu físico.
Y por cierto, exacto, me interesa mucho técnicamente. Me flipa, aparte de que. Hoy he visto en el último, has puesto una cámara como en el árbol del frente, que así de repente digo, hostia, cuando estabais tomando la guitarra, digo, hostia, esta cámara en el árbol, pero el sonido es perfecto y yo no veo micros. ¿Qué está pasando ahí? Hay, claro, en verdad hay un equipo,
eso,
¿no? Hay,
eso
hay,
es importante.
Hay un sonidista con una percha. Esto es todo fake.
No, que va. No, 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 no hay nadie más que nosotros dos. Esto, claro, en un primer momento es como, vale, ¿esto cómo quedaría bien? Pues con presupuesto, con un equipo de gente que te grabe, claro, que te ponga, pues eso, la percha, tal. Pero es autoproducido, con lo cual no hay dinero. Entonces todo es hecho por nosotros mismos. Los micros son micros de solapa. Son estos que están súper de moda ahora, estos Rodes Wireless Go, creo que se llaman, sí, que es como que van dos y van por Bluetooth, con lo cual es súper cómodo. Y les puedes quitar micros Lavalier, que creo que compramos unos también muy baratos.
Suena de muerte. Mira, sí, que mucha gente a veces me preguntan sobre micros de solapa y yo, como todos los que he comprado, los he acabado devolviendo porque todos suenan mal y al final nunca he probado estos, pues.
Pues son unos Tascam muy, muy, muy baratos, el cacharrico es el Rodes, que cuesta unos 200 euros,
sí,
dos.
Una cajita, sí.
Exacto. Y estos van muy bien porque son súper rápidos de instalar, tú los instalas, entonces, y están pues escondidos bajo la ropa o bajo lo que llevemos en ese momento, pues, uh-huh, pues puestos estratégicamente para que en cámara no se vean y luego mezclados y tal.
Sí, sí,
pero pues es muy sencillo, en realidad, no es nada complejo.
Pues me parece un trabajo.
Y son muchos videotutoriales de YouTube de how to put lavalier mic under clothes y cosas de estas así, ir probando en casa y de hostia, vale, ahora se oye mucho la ropa o aquí se me oye algo rara.
Claro,
y son probando fórmulas, pero sí, yo recomiendo mucho realmente me han impresionado un montón. El Rodes Wireless Go este está... Uh-huh. Por precio está muy bien, porque antes, o sea, un transmisor inalámbrico de micro costaba un pastizal, yeah, porque tenías que comprarte la máquina, no sé qué, y a lo mejor te costaba 1,000 euros. Y esto por 200 euros tienes dos. Y creo que para toda la gente que hace rollo entrevistas o... No sé si tanto podcast, porque el podcast sí que te permite, pues eso, tener el micro a la vista, pero cosas que son como... En vídeo, creo que eso es bastante, bastante perfecto.
Y tanto Aquí estamos como Lejos de Aquí, digamos que es como una especie de spin-off. De hecho, hoy me puse muy triste cuando, ¿sí?, escuché que Aquí estamos, que si cerramos, digo, hostia, menos mal que os he descubierto el último año y tengo 2 años para atrás. Aunque ya no es la misma gracia no seguiros en directo, pero bueno, lo tengo ahí. Pero esto es como una evolución. Al final, claro, no tenéis guión absolutamente de nada, pero es que me hace gracia cuando yo os escucho, pienso... No tengo ganas de pensar, voy a poner este, pero al final lo que hago es pensar todo el rato. Pero yeah, como no hay un hilo conductor, me gusta, pero no hay hilo conductor, no es hoy hablamos de mudanzas. O sea, puedo distraerme y retomo la siguiente idea, que eso es lo que me gusta.
Sí, sí, realmente tanto Aquí estamos como el Lejos de Aquí se basen en la nada, en la química que tenemos Adri y yo, y en querer hacernos reír, ¿no? Un poco, en a ver qué puedo decirle a... Que
sí, pero no es un podcast, por si alguien no lo ha escuchado, no es un podcast de vamos a hacer reír. Es que es al revés, es todo el rato voy a buscar.
Es una conversación de amigos grabada.
Pero esa conversación sin micro la tenéis.
Sí, sí, somos igual de pesados, o sea, no nos forzamos.
Es que es todo el rato filosofía, la vida filosofeada.
Todo el puto rato es eso mismo, que supongo que es por eso que funciona. Es como de que no hay un momento de, vale, vamos a grabar, vamos a pensar tal. No, a lo mejor es en cualquier otro momento de tal, de pensar, porque tú crees que estamos vivos y no sé qué. O sea, y ya era así antes de que empezáramos a grabar, con lo cual
es como,
fue un paso de decir, hostia,
como una conversación,
¿por qué no lo convertimos en podcast?
Como una conversación eterna de dos personas muy fumadas sin estar fumadas. Es ese tipo de conversaciones.
Ya, tío,
¿Y Neil Armstrong estará feliz en la luna o en una granja?
Exacto, tío. Eso me jode mucho, tío, porque hay muchos comentarios que, bueno, muchos no, pero de vez en cuando hay comentarios que es como, ah, qué fumados y qué borrachos. Y nunca hemos hecho un capítulo borrachos o drogados. Nunca, ni uno solo, ¿sabes? O sea, nunca hemos fumado ni nos hemos tomado ni una cerveza. De hecho, en la cabaña ya se cuenta de que yo en la cabaña llevaba como 20 y pico días sin beber, o sea, estaba haciendo una etapa de abstemio total y, o sea, pero me da rabia que es como, no, son conversaciones de fumados, no, son conversaciones, claro, de estar loco, son conversaciones de estar loco, no necesitamos ir fumados para estar pensando eso.
Pero ¿y tú crees que a un astronauta le pasa lo mismo? Neil Armstrong cuando llegó a la Luna, aunque dijo la frase esa, súper guay y tal, ¿no? Pero lo que pensaba él era... ¿Para qué todo esto?
¿Para qué te lías?
¿Para qué todo esto, tío? ¿Para qué años de entrenamiento? Porque de pequeño me pedí el traje de astronauta.
Claro.
Ahora podría estar en un rancho tranquilamente.
Sí.
¿Sí?
Sí, pero es un engaño. Es un engaño.
Porque en el rancho diría...
En el rancho quieres estar en la Luna. En el rancho estás pensando como ojalá coger un cohete y pirarme de aquí y llegar a la Luna. Nunca ganas.
Yo creo que hay gente que es feliz con lo que tiene, tío.
Una vez ha conseguido lo que creía que quería.
No, entonces, pero a lo como mejor... el del rancho. ¿Hay gente del rancho?
Pero porque a lo mejor querían otra cosa que han visto. Yo creo que tú puedes empezar a ser feliz. Una vez has conseguido lo que querías
y vuelves al
y
rancho.
Y has visto que no era eso.
Neil Armstrong en el rancho es feliz, no en la Luna. En el rancho.
Sí, pero gracias a haber llegado a la Luna.
Claro, ya hice eso.
Porque si sigue en el rancho, él seguirá queriendo ir a la Luna.
Claro, claro. Ya... O sea, ya he llegado a la Luna.
Ya he hecho lo que quería, he visto que no era eso. Y he visto que...
O sí era eso, pero un ratito.
Sí. ¿No? Claro, porque es que en realidad sí es eso. Porque si no lo hace, quedas frustrado para siempre. Hmm. Pero no hay nada como conseguir todo lo que quieres para ver que lo que querías ya lo tenías antes.
Es como poner foco en cosas que no se suelen poner y que es un juego muy random. Sí. Y al final está guay analizar, es un poco análisis de la vida. Y esto es lo que hace, porque además luego la pongo para algún gag, que muchas veces pienso, es que tendríais que repasaros vuestros propios episodios, apuntaros todas las ideas y os da para un stand-up comedy de cada una de las ideas.
Ya, tío, ya.
Hacéis tantas. Yo creo que alguien os va a robar ideas, porque si fuese cómico y escucharía vuestro podcast y digo, de estas 10 le quito 2 y no se enteran.
No lo hagáis, porque os vamos a denunciar. Si alguien lo hace, sí. Claramente hay mucha idea suelta muchas veces que como premisas y que no lleva a ningún sitio. Pero lo que mola es eso, que tampoco como el hecho de no tener un tema o un objetivo en concreto que contar, al final es como, bueno, pues ya saldrá. Y siempre algo ha salido. Al principio como, pues, como en todo, igual que cuando empezábamos con las ruinas, como ¿cuánto va a durar esto? Y te lo planteas un poco yendo día a día. Y claro, cuando ves que van saliendo temas y que funciona, pues tiras.
¿Y en qué momento dices terminamos el episodio? Porque claro, podría durar 2000 años.
A la media hora. Nosotros, o sea, en el Aquí Estamos sí que teníamos la idea de que dure entre 25 y 35, porque para mí había algo que me hacía mucha gracia, que era como... el Aquí Estamos es un trayecto, siempre es un trayecto, es de tal punto a tal punto. Uh-huh. Y me hacía mucha gracia imaginar que la persona que lo escuchara también haría un trayecto. Haría un trayecto al trabajo, o haría un trayecto al gimnasio, o a su casa, donde sea. Y entonces mi idea era como de acompañamos en el trayecto de alguien haciendo nosotros también un trayecto. Uh-huh. Sí, somos varias gente andando. Exacto. A la vez.
Que elegíais una calle, ¿no? De Barcelona y mientras tanto ibas haciendo referencias a la calle y...
Bueno. Exacto. Entonces dura eso, 25-35 minutos, por ahí de media más o menos es lo que cuando vas andando a los sitios, bueno, no sé, al menos en Barcelona, la gente que vamos andando... porque nos da palo pillar el metro, lo que sea, o porque tenemos suerte de vivir más o menos cerca de las cosas, era más o menos eso. Entonces el timing es ese, es cuando veíamos ya que llevamos, bueno, 30 minutos, pues como bueno, vamos cerrando un tema más, un tema menos. Había algún día que a lo mejor si estábamos especialmente inspirados o lo que sea, pues a lo mejor te alargas y llegas a los 40, pero la idea siempre era eso, era escuchas un trayecto mientras tú haces otro trayecto hacia otro lado, hacia el trabajo, hacia tu casa, donde sea.
Claro. ¿Y la ruina, cómo sale la idea? Empezasteis en La Llama y ahora estáis en teatros llenándolos. Yo estuve me salió el papelito, me llamasteis en el episodio 4, cuando estaba el chico de la hipoteca, claro. O algo así. ¿Hipoteca, eh?
Sí, sí, claro, claro.
Y me acuerdo que me preguntasteis cómo monetizar la ruina. Claro, yo me quedé hace 4 años y dije, es que, claro, podría sacar la lista de El Patreon, no sé qué, no sé cuánto, pero al final ahora tendría yo que preguntaros a vosotros.
Pues te sabríamos dar las mismas pistas que entonces, porque no, tampoco, o sea, el podcast en sí, bueno, ya lo sabes tú perfectamente, el dinero de internet no existe, bueno, o sí que existe, pero hay formas de conseguirlo muy, 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 muy limitadas. La suerte que que nosotros hemos tenido es que vivimos del público, que literalmente, en cuanto a que económicamente vivimos del público, de la gente que paga entradas y viene a vernos y tiene la generosidad de venir hasta el teatro a participar del show. Y a nivel de contenido también vivimos del público. Vivimos de que la gente decida subir a contar ideas, ruinas y anécdotas que le han pasado. Entonces, a mí me gusta especialmente ese formato porque al final el programa funciona gracias a la gente, uh-huh, y se terminará cuando la gente decida. Cuando la gente decida que ya se cansa de ver... Uh-huh.
Es arriesgado, este show, ¿eh? Y a veces, cuando escucho algunas ruinas digo, hostia, es arriesgado porque alguna está de cuatro.
Ya, tío, nunca sabes. También es una adrenalina muy loca.
Claro, suerte que entre tú y Tomás, bueno, vais sacando alguna broma interna, este me suena, y bueno, vais salvándolo, pero alguna, no siempre, pero alguna vez en concreto dices, uff, aquí se la han jugado.
Claro, claro. nunca sabes y... Y te acabas acostumbrando a vivir así. Yo al principio lo pasaba mal, ¿eh? Con la idea de, vale, tío, ha venido mucha gente a este teatro y nosotros no sabemos ni siquiera de lo que va el show, nosotros claro, mismos. Claro. ¿Sabes? Y esta gente paga una entrada, pero yo que tengo que salir no sé de qué va, ¿sabes? ¿Cómo voy a estar a la altura de lo que esta gente espera? Pero luego siempre sobrevives. Entonces te acabas acostumbrando a decir, bueno, siempre funciona. Claro. Y la ruina, pues eso, pues se nos ocurrió con Tomás cuando estábamos de viaje, ahora ya hace mucho tiempo, porque con Tomás hace 10 años, 11 años, no sé, hace muchos años que somos amigos y demasiados ya, ¿no? ¿Cuántos años? No.
Ya toca cerrar, ¿no?
Ya toca, ¿no? Ya toca ya. Que va. Cada vez es más fácil y cada vez es más guay. Y se nos ocurrió la idea de... fuimos a Estados Unidos y vimos a mucho podcast como con público, yeah, que era una cosa que aquí no se estilaba. Bueno, Nadie siempre ha tenido público, pero Nadie no era un podcast, era es un podcast volvemos a lo de antes, es un programa de radio.
Esto se lo han dicho a ellos, se lo han dicho a la cara, ¿eh? En plan, no damos premios,
claro,
no damos premios de ondas porque no sois podcast.
Claro, no, y que no pasa nada, porque para mí son los mejores. De hecho, es el único que escucho al día, es el único que voy al día y que me los he escuchado absolutamente todos, porque para mí ese es el mejor de todos. Sí, sí. Pero bueno, entonces vimos que había bastante como cultura de podcast con público, pero con eso, con público, pues 20, 30 personas o quien hubiera, ¿no? Y pensábamos como, hostia, esto, interesante esto, ¿no? Como... porque es como medio un programa. Nosotros si veníamos de la tele, currábamos de guionistas en ese momento. Entonces fue la casualidad de que Abby y Quique abrieron la llama en ese momento. Uh-huh. Y nos preguntaron, éramos colegas también, y nos preguntaron, ¿a vosotros eso os ocurre? Porque tenemos como una trastienda que no sabemos muy bien qué hacer. ¿Vosotros eso os ocurre algo que hacer allí? Y fue como, sí que se nos ocurre. Y la idea surgió de una idea que tenía Tomás años antes, que era las TED Talks, las uh-huh, clásicas TED Talks, de hacer unas TED Talks dando ejemplos de fracaso. O sea, siempre todas las TED Talks son como, claro, mira, fíjate lo rico que me hice haciendo tal. Y él decir, pues fíjate, invertí en ese negocio y perdí mi casa, ¿no? Y hacer una TED Talk del bajón y de la mierda. Entonces, uniendo ambos conceptos, fue como, hostia, todo el mundo tiene una historia de estas, de fracaso y de ridículo. ¿Qué pasaría si lo probamos allí? Y bueno, lo probamos con la idea de hacer uno, porque la idea es hagamos uno. Y luego, pues eso, hacíamos uno al mes, luego uno cada 15, y así ha ido creciendo. Y luego vino la pandemia y se terminó todo.
Claro.
Y sí, luego de la salida de la pandemia, pues la gente con más ganas que nunca... la gente descubrió los podcasts, sí, en la pandemia, porque necesitábamos entretenimiento para no volvernos absolutamente locos. Y entonces de repente encontraron los podcasts, sí, sí, y allí eso pues a nosotros nos dio el punch extra para llegar a gente.
El salto a teatros, que como venías del mundo de stand-up, dijiste, bueno, vamos a probar a ver, para pasar, como ya tenías algún tipo de contacto, vamos a ver qué pasa o cómo funciona
eso.
No,
el salto a teatros fue cuando salimos de la pandemia, Cruïlla hizo un evento con varios cómicos durante varios días en un sitio al aire libre. Y nosotros queríamos hacer La Ruina ya, porque llevábamos parados un montón de tiempo, porque no podíamos hacer el programa, porque, claro, con gente participando, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, hostia, hagamos algo con ellos. Entonces hicimos un show que era casi para 200 personas, que, o sea, habíamos pasado de 30, 35 en La Llama a 200, y eso fue la hostia. Y entonces, paralelamente, nos contactó MPC, que es una empresa de management que lleva también a, bueno, llevaba a La Vida Moderna y a Berto y a Ignatius y a toda la gente que admiramos y que nos gusta, y nos ofreció hacer una prueba, o sea, no una prueba con ellos, sino de decir, no, ellos querían mucho nosotros, decían, creemos que este es un formato que la gente va a querer venir, creemos que puede funcionar. Nosotros decíamos, no lo tengo del todo claro. O sea, ojalá que sí, pero la verdad es que no tengo ni idea. Y entonces nos dijeron, vamos a hacer 2-3 fechas, lo probamos. Uh-huh. Si os gusta, buscamos más. Si nos gusta, no pasa nada. Pues se sigue en Barcelona y seguís con lo vuestro. Entonces probamos en Bilbao, probamos en Valencia y probamos en Málaga, creo que fue el primer año. Y nos lo pasamos tan bien. Y la gente nos entregó tal alegría de participar del show y, o sea, fue una sensación tan guay que fue como, vamos a intentar hacer esto el máximo de tiempo. Entonces ha ido creciendo un poco de manera progresiva y según veíamos que la gente nos respondía, pero fue realmente MPC quien nos buscó a nosotros y nos ofreció la idea de hacer teatros, pues si no, nosotros tampoco nunca tuvimos esa ambición, nunca nos hemos planteado con La Ruina muy bien donde íbamos. Uh-huh. Siempre ha sido la gente que nos lo ha hecho saber, ¿sabes? De decir, hostia, se han agotado las entradas, pues sí que imagino que necesitamos un sitio más grande. O, hostia, hay mucha gente que nos escribe de, no sé, de Galicia, tendremos que ir allí. Ha crecido mucho más rápido de lo que nosotros hemos pretendido. Uh-huh. La Ruina siempre.
Muy guay. Y además ya incluso he visto que hay patrocinadores, o sea, ya todo aquello que me preguntasteis ya se puede conseguir.
Claro, sí, tenemos a Javi que nos echa un cable con todas las menciones y gente que quiere participar del podcast. También tenemos a Raquel Herbás y a Ale que nos ayudan a montar el vídeo, a estar presentes en redes. Tenemos la suerte que ha ido creciendo y hemos podido también nosotros hacer crecer el proyecto y ir fichando, sobre todo amigos y amigas, que es lo que mola, que la idea siempre ha sido que sea un proyecto familiar, un proyecto autoproducido y autogestionado, no he vendido a ninguna plataforma ni en exclusiva a ningún lado, y que de la manera en que nació, que es un proyecto hecho por dos colegas para pasárselo bien y hacer cosas, sea la manera en que sea siempre, que esa es la única prioridad, y luego ir añadiendo cosas, pero que nunca rompan la idea inicial que es esa, ¿no?
Si no eres suscriptor de la membresía QuieroSerPodcaster.com, que ahora mismo está en 5 euros al mes, hasta aquí podría haber llegado tu escucha. Pero como quiero que todo el mundo que escucha este podcast que me sigue conozca los proyectos de Ignasi, vamos a permitir que este episodio premium lo escuche todo el mundo. Eso sí, los suscriptores lo escucharán unos días antes. Si eres suscriptor de QuieroSerPodcaster.com, muchísimas gracias por tu apoyo. ¡Seguimos! Te felicito porque al final sí que es verdad que se genera una familia, que todo el mundo, de alguna manera, nos sentimos amigos de todos vosotros.
Claro, es que cuando tienes... O sea, la gente creo que es consciente de que es gracias a ellos que nosotros hacemos esto. Y es literal así. O sea, es gracias a cada una de las personas que compra una entrada y decide venir al teatro y cada una de las personas que decide apuntarse al bote. Es gracias a ellos que nosotros podemos hacer esto. Ni más ni menos. Si ellos deciden que se termina, se termina. No hay nadie más que esté poniendo pasta para que Tomás y yo estemos haciendo nada. Y entonces yo creo que ese vínculo que hay se nota y estamos muy agradecidos de que sea así, la verdad.
Bueno, mientras la vida sea así de cruel y dura en los trabajos, allá en estos agobios y tal, tenéis ruinas para tiempo. O sea, no va a ir la vida perfecta a nadie, así que...
Ya lo creo.
Es un desahogo.
Ya lo creo. Ya
también sirve un poco total. Para decir, ¿no? De, no estoy tan mal. Mira ese que...
Total. Sí, sí. Es la liberación de decir, hostia, mira, hay alguien peor que yo, ¿no?
Claro, me acuerdo una que llevó un perro muerto en la mochila. Es como, bueno, a mí esto no me ha pasado. Bueno, estoy mejor que esta persona.
Yo cada capítulo nos cuentan cosas y yo pienso como decir, madre mía, hostia puta, qué suerte tengo. O sea, qué vida, primero, qué vida tan aburrida tengo, que ya. Nunca me pasa absolutamente nada de las cosas increíbles que le pasa a la gente. Y después de decir, hostia puta, yo no sé cómo la gente puede tener aventuras tan increíbles.
Cuando vas al psicólogo, ¿no? ¿Qué te pasa, Ignasi? Tengo una vida muy aburrida. ¿Y por qué lo dices? Porque
no tengo
hablo con todo el mundo y todo el mundo es flipante.
Exacto. Es como, ponte mi podcast, es mucho más interesante que hablar conmigo. Yo no puedo contarte nada, no tengo nada que decirte interesante, nada.
Total. Mira, cosas interesantes. Este año sacaste con, que al final está en Filming, un stand-up que has editado y grabado súper guay, sí. Con Maggi García, que se llama Mythic, y sí. Al estilo estadounidense también, de nuevo, enhorabuena. Uh-huh. Ya te digo, todo, es que todo lo, hasta las canciones estas que haces con Adri, a mí me gusta todo.
Joder, muchas gracias.
Estoy ahí como
tío,
muy suscrito a tus notificaciones. Y muy guay lo de Maggi. Me gustó muchísimo el formato, que luego se ha hecho con Adri Romeo también.
Perquè veieu fins a quin punt estic preocupat pel català. Recordareu els atemptats de les Rambles i de Cambrils? Dos emblemes de Catalunya, no? Van anar a fer mal, eh? Els dos llocs que sabien que farien més mal, no? I poc després dels atemptats es va filtrar un vídeo a la premsa. Un vídeo que havien gravat els propis terroristes a la casa aquella que tenien al Canà, que ara és un pàrquing.
Soy Adri Romeo. Si hubiese sido niña, me iban a llamar Julia. Mi madre me iba a poner Julia. Mi madre me iba a poner Julia Romeo. ¿Vale? Julia Romeo. Mi padre era como, estás loca. Romeo y Julieta. ¿Conoces la historia? ¿Conoces el bullying? ¿Sabes cómo funciona el bullying?
Bueno, pues como todo, ¿no? Un poco como todos los proyectos que hemos ido haciendo. Son amigos, con Maggi somos amigos desde hace tiempo y un día nos sentamos a pensar... Él tenía la idea de hacer su hora y de grabarla y me lo ofreció a mí y me dijo, ¿tú te verías dirigiéndolo? Y dije, sí. O sea, en realidad era mentira. Porque yo no tenía ni puta idea cómo hacerlo, pero sí sabía que quería hacerlo. Y es como, en el tiempo en que esto empieza y llega el momento de grabarlo...
Me da tiempo de... ¿no? Puedo ver tutoriales.
Exacto. Creo que lo podré aprender y preguntarle. O sea, es como, sí, sí, hagámoslo. Y pienso como, no sé por dónde empezar. Pero bueno, espero que esto dure suficiente tiempo como para poder aprender. Y fue así, de ir aprendiendo por sobre la marcha, de buscar muchas entrevistas, de preguntar a mucha gente también. Y la idea era esa, un poco como la ruina también y todo lo que hacemos. Como vamos a hacer algo autogestionado, autoproducido, vamos a poner dinero de nuestro bolsillo, porque la inversión inicial fue como vamos a medias, en el gasto vamos a medias, además, no, o sea, no son en beneficios, como de mira, yo pongo la mitad de lo que costará esto, tú pones la otra mitad y lo grabamos y lo vendemos en tu web y vemos qué pasa, sin plan de negocio, sin nada.
¿Y la venta en la web, cómo funcionó eso?
Funcionó increíble, o sea, nos dimos cuenta de que la gente quiere este tipo de contenido, la gente quiere... Bueno, no sé, me ha dicho esta frase y me asusto a mí mismo de decir la gente quiere, pero intuyo por lo que hago y por la reacción de la gente, que la gente agradece propuestas genuinas y la gente se vuelca cuando sabe que el creador tiene ilusión de hacer eso y ha arriesgado y ha puesto de su parte. Y es mi experiencia en casi todo lo que he hecho, que es cuando la gente nota que lo que tú estás haciendo parte de tu ilusión y de las ganas que tú tenías de hacer eso, la gente te lo devuelve. Sí. Y ese fue el caso. Cuando contamos tal cual, de decir, mira, esto es una inversión que hemos hecho nosotros, no sabemos si la recuperaremos o no la recuperaremos, pero queríamos hacer eso, lo hemos hecho, está en esta web, está por 7 euros, si lo quieres descargar es tuyo para siempre. Y muy, muy rápido vimos que la gente lo quería. Y en cambio, y es una satisfacción muy grande porque... primero porque sabes que está llegando a la gente, cosa que muchas veces haces cosas que a lo mejor te pagan mucho dinero para hacerlas y luego están enterradas en un catálogo infinito de novedades donde, claro, sí, sabes tú, o sea, si el Mítico hubiera salido de Netflix, ¿cuánto scroll tendrías que haber hecho para enterarte de que nosotros hemos hecho esto? ¿Sabes? Claro. Es como estaríamos detrás del Señor de los Anillos, ¿sabes? Esto es como, claro, yo qué sé, ¿sabes? Y de la megaproducción de turno. Entonces, habría sido un esfuerzo con la sensación de que no nos ha visto nadie. Y después de haberte saltado todo, ¿sabes? Haberte saltado la reunión en el despacho, intentar convencer a una persona que no te conoce de nada y que no tiene ganas de conocerte, de que vale la pena poner dinero en ti, que no sabe ni quién eres. Después, cuanto más dinero te dan para hacer algo, más control esa gente quiere tener sobre lo que haces. Y es totalmente lógico, porque es su pasta.
Claro. Entonces, y luego te hacen cambiar hasta un logo, ¿no? Este logo...
Claro. Sí. Y tiene toda la lógica porque acaban de poner toda su puta pasta en ti y nomás faltaría que tú fueras como, no, yo lo quiero. Y tiene que ser así, tienes que defender tu producto. Pero cuanto más... O sea, yo me siento más cómodo cobrando muy, muy, muy poco pero haciendo exactamente lo que yo quiero que cobrando mucho, 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 mucho pero haciendo algo que detesto porque no dice nada de mí. Y entonces todo el tiempo que puedas estar allí... Mejor.
Y que a veces si estás en una plataforma o algo y por lo que sea, tú dices, se me ocurre hacer una segunda parte, a lo mejor no se hace nunca, porque tienes que hacer reuniones.
No se hace nunca y a lo mejor no la puedes hacer tú, no la puedes hacer tú por tu lado, porque ellos tienen el nombre, claro, exacto, ellos tienen la idea, ellos han quedado la mitad de los derechos de la sintonía, y entonces como, bueno, y vale, pues este era mi proyecto, pero ahora es el suyo.
Esto cuando hablo mucho con Carlo Padial, él tiene mucho la idea esta, ¿no?, de podcast es libre y a él le pasa, y a mí me pasa que nos viene gente y nos dicen, a ver si alguien me dice hacer un podcast, como... ¿Por qué? O sea, solo lo harás si Podimo te contrata. O sea, no ves otra posibilidad a un podcast que no requiere ni siquiera un gasto.
No requiere nada. Si tienes un móvil, tienes internet, ya está. Tienes un podcast.
A ver, aquí no he querido interrumpir en directo a Ignasi cuando hablaba con él, pero a ver, con el móvil y internet del podcast, a ver, ¿se puede? Sí, pero sonará mal. Yo recomiendo ir un poquito más, hacer una pequeña inversión, un micrófono, un USB, apuntarte a la membresía quierosserpodcaster.com, que aquí te enseñamos cómo la forma, la estructura, todo, ideas para proyectar el futuro de tu podcast. Y si no tienes tiempo para editar, aprovecho y meto cuña. Edito podcast, nacionpodcast.com, sunepod.com, ¿vale? Allí, o sea, si tú no tienes tiempo para editar y lo ves una montaña, también se puede cubrir esto contratándose, ¿vale? O sea, mira, he aprovechado, no quería hacer este speech de contratadme, pero bien dicho está. O sea, dejaremos la frase de Ignasi con el móvil y ya está. Bueno, porque queda bien como chascarrillo, pero no es el móvil y ya está, hacer un podcast. Y la gente es como, me encantaría hacer un podcast, a ver si me llaman. ¿Cómo que a ver si te llaman? Coge, voy tan puto Amazon y cómprate un micro y adelante, venga.
Total. Y aparte que la gente es eso, es que la gente lo nota. O sea, ese el montón de podcasts fríos que han salido estos últimos años, de que son hechos como con una baraja de cartas con nombres y es como,
sí.
No sé quién que es famoso de aquí, con no sé quién que es famoso de aquí. Vamos a sentarlos en una mesa para que hablen. Sí. La gente lo nota y no lo quiere escuchar.
Y ahora que el podcast es muy conocido, se está notando el mismo invitado pasando por todos los podcasts. Que la primera vez te impacta como, oh, qué guay, un famoso en este podcast. Y a la semana siguiente el otro dices, jolín, llevo un mes escuchando a la misma persona. Están cayendo en la misma trampa de las teles.
Sí, ha pasado un poco como pasó con YouTube. Yo empecé en YouTube con Haciendo la Mierda hace ya mil años, que era un canal de sketches que colgábamos en YouTube. Y cuando nosotros empezábamos a hacer sketches en YouTube éramos cuatro desgraciados con una handicam de 60 euros colgando cosas. Entonces, de repente llega un momento en que las... instituciones, si le quieres llamar, descubrieron que eso funcionaba y antes estábamos nosotros haciendo nuestros vídeos con Lowlog o con uh-huh. David Suárez o con Mr. Jagger y al día siguiente estabas compitiendo con Jimmy Fallon y cantando un karaoke con Tom Hanks y estabas en la misma plataforma intentando competir en atención. Entonces de repente te das cuenta de decir, vale, ya no pinto nada aquí, ya nunca nadie me va a escuchar aquí, el algoritmo nunca me va a ofrecer a nadie, claro. Estar enterrado entre contenido. En los podcasts está pasando y exactamente lo mismo. Antes éramos los cuatro que por amor al arte queríamos hacer esto y encontramos un espacio donde aún no estaba controlado por los medios y las instituciones y teníamos voz y podíamos hacer lo nuestro y podíamos llegar a la gente y por primera vez nuestra propuesta sin que pasara por ningún despacho podía llegar a la gente. Ahora, ¿qué es lo que hay en las plataformas de podcast? Pues proyectos con miles de euros detrás, con los famosos que ya ganaban dinero en todas las anteriores plataformas, ahora ganándolo Exacto. en un sitio más. Y bueno, es el proceso de los, yo creo que de los nuevos medios y tal, es como algo es underground, de repente despunta un poco y de repente cuando da dinero se lo quedan los que siempre han tenido de dinero en todo lo anterior. Uh-huh. Así que,
sí, bueno, sí, el que va a buscar podcast en plan la recomendación en los rankings se come, es un los 40 principales, o sea, se come los que ellos
y quieren. Lo más interesante está precisamente en los podcasts, no sé si llamarle de nicho, pero sí, sí, en sí. los podcasts que hablan exactamente como tú quieres y del tema que tú quieres y esos son los podcasts interesantes, los que vale la pena escuchar y los que dan sentido un poco al concepto del podcast, ¿no? Es que en realidad es un programa de radio, pero con menos presupuesto, que es lo que han aprovechado claro, todos. Es como, exacto. no, pero es que como no es radio, es podcast, vamos a pagar la mitad a todo el mundo.
Exacto, ¿sabes? Eso también con esa excusa. Ahora el tema de la publicidad dinámica y tal lucha un poco en contra de la propia, lo que acabas de decir. Para mí podcast es nicho y la publicidad busca algo masivo. Entonces hay gente muy especializada que sí te mete publicidad específica, pero al final la publicidad lo que quiere son números. Y el nicho números no da tantos.
No, para nada. Y también el tema de la publicidad también es que es supervivencia muchas veces en el sentido de que es como, claro, Spotify no da un euro. Spotify, o sea, estar en Spotify no se gana nada estando en Spotify. Entonces, si no se mete publicidad ahí o no conseguimos nuestros anunciantes para hacer una mención al inicio y tal, a mí me da igual estar sistemáticamente en el top 10 de capítulos más escuchados de Spotify. Claro. Si no me está generando nada. Entonces, es un negocio que no lo es, sinceramente. Y un poco la suerte que tenemos nosotros es que todo ese business no nos importa demasiado, porque al final nosotros lo que queremos es que la gente venga al teatro, que la gente pase un buen rato y que nadie que haya comprado una entrada sienta que ha tirado su uh-huh. dinero y su tiempo y claro. que se lo hayan pasado bien, y esa es nuestra única prioridad. Entonces claro. todo el resto de cosas del mundo del podcasting al final pues son accesorias, pero nosotros entendemos más nuestro show como, ya lo he dicho, mira, de hecho ya lo, o sea, lo entendemos como un show. La prioridad es que el show funcione, que la gente que ha venido al teatro se lo pase bien y pase un buen rato. Todo el resto de cosas son importantes, nos gustan que funcionen, pero no son nuestra prioridad claro. tampoco.
Para terminar un poco, terminamos hablando del grupo de música este que tienes con Adri, que al final sigue la misma filosofía sí. de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Que al final es apostar por ti mismo, hacer cosas con colegas que estés a gusto, hacerlo al principio de manera precaria, incluso perdiendo dinero, bueno, ya veremos qué pasa, pero haciendo como una apuesta personal. Sí, sí. Y que al final todos tus proyectos que estamos hablando se basan en esto.
Total.
Y el grupo de sí, música, sí. que no me es el nombre, pero...
Los nuevos fenómenos.
Cada vez que veo alguna píldora, vamos, me parto de risa. Y mira, después, al final de este podcast, si me das permiso, pondré alguno de estos que vea, alguna canción o claro, alguna que te interese que suene claro. más. Porque es, de hecho, algún día iré a algún concierto de estos, porque esto también estás haciendo, ¿no? Con Adri creo que estás haciendo, me da la
sensación. Sí, hemos hecho un par de conciertos.
Concierto y mix.
Hemos hecho un par de conciertos, sí, sí. pero tampoco somos músicos. Y está quedando demostrado en los ensayos lo duro que está siendo aprender a tocar. O sea, es otra profesión, es otra profesión. Claro. Que hay gente que desde los 5 años está haciendo y nosotros
claro,
es como...
Claro, yo pensaba que en los shows mezclabais un poco. Medio aquí estamos, no. Medio música.
No. Bueno, improvisamos canciones. O sea, todo parte de eso, que los shows de aquí estábamos, improvisábamos canciones. Y entonces fue como de, hostia, ¿y si intentamos producirlas y a ver qué pasa? Porque yo siempre había producido música, como he dicho, la sintonía de La Ruina la hice yo y movidas así. Siempre me había gustado. Y con Adri... También él toca la guitarra y el piano de puta madre desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros cuando nos reuníamos a lo mejor en casa para editar o lo que fuera, luego cuando terminábamos nos pasábamos un rato tocando y haciendo el tonto para nosotros mismos. Y como todo, un día fue como, ¿grabamos esto a ver qué pasa? Y pues mira, va saliendo. No hay un plan, ¿no? Sinceramente, no me veo.
Pero la gracia, claro, la gracia de, no es la música en sí, porque es verdad que es bueno, eso podría mejorar, claro, la música. Claro. La gracia son las letras, bueno, y los mensajes que decir, que yo me parto de risa. O sea, es que todo es como otra vez un, vamos a poner foco en esta realidad, ¿no? En el padre que quiere que su hijo sea futbolista. Es que esto sí, sale así.
Son ideas que a lo mejor solo puedes. Como que encaja perfecto que sean en música, ¿sabes? Como que a lo mejor contado o dicho en stand-up o en el podcast no tendría el impacto que tiene y es más gracioso. Para mí es graciosa la desproporción siempre. La idea de un tema tan nimio o tan tonto, vamos a pasar 2 meses produciendo una canción. la desproporción de darle una importancia de ¡buah, que esto suene como si fuera un himno pop! Esta canción sobre que no encuentro piso, ¿sabes? Ese contraste siempre me ha hecho mucha gracia.
Pero al final son siempre ideas muy potentes. De hecho, en el último de... mira el nombre porque siempre me equivoco. Lejos de aquí, habéis improvisado una guitarra diciendo creo que soy facha. Y, oye, me ha gustado.
Hostia puta. Sí, esto es lo que nos faltaría ya, que de repente nos cogen para la siguiente campaña, ¿sabes? Estas de cualquier partido político, estos no. Pero sí, es eso. Con Gimo y con Aitor, cuando hacíamos las canciones de A Dónde Voy para YouTube, ya era un poco eso, ya era ese concepto. Y ahora, pues mira, tengo la suerte de con Adri, que nos entendemos infinito y sale solo prácticamente, poder hacer un nuevo proyecto. Pero bueno, ya veremos, porque ya te digo, es muy exigente ser músico y tenemos muchas cosas,
claro, que editar.
A la vez para hacer.
Tienes mucho que editar.
Las horas de ensayos que requiere hacer un gran concierto son horas que no tenemos ninguno de los dos, claro, ahora mismo. Pero
creo que aquí el problema tienes tú mismo es tú mismo, que seguro que te salen mil ideas, mil proyectos y habrá que empezar a decir, no puedo.
Exacto, no puedo.
A ti mismo,
no
mirarte al espejo y decir, no.
Sí, no puedo y hoy no voy a hacer nada. Hoy voy a estar tumbado en el sofá. Yo creo que este es mi siguiente proyecto, tiene que ser ese. Es hoy voy a estar tumbado en el sofá y sin grabarme tumbado en el sofá, ¿vale? O sea, solo tumbado en el sofá.
Un Twitch tumbado. Alguien lo hará.
Seguramente. Que no sea yo, fíjate.
Está de idea, ¿no?
No.
Muy bueno, Ignasi. Pues muchas gracias, un placer. Y oye, seguiré suscrito a todo lo que saques, porque al final sé que como mínimo le doy la oportunidad, porque va a ser original y va a tener siempre ahí alguna idea que llevarse a casa.
Joder, pues muchísimas gracias por invitarme y por la charla.
¿Quieres promocionar? ¿Tienes entradas de algo?
No.
¿Páginas web donde sacarlas?
Y dame a los demás.
Me encanta. También hay que empezar a decirlo. Es que el mundo es muy egoísta.
Sí. No, pero y dame las cosas que se están haciendo en la escena de Barcelona.
Mi primo tiene una...
No, no, pero no solo con Adri Romeo y los shows de Adri Romeo, que están de puta madre su stand-up, también Raquel Herbaz, también Charlie Pies, obvio para todos, pero Irene Vinovas, Arnau García, la escena de Barcelona está haciendo un montón de cosas interesantes.
Irene, yo el curso que hice con Piñol, en La Llama, Irene era mi compañera y... ¿Cómo se llama la otra? Que hace, que también... Ah, no me acuerdo el nombre. Una morena que sale ahora también, que está empezando de esas stand-ups. ¿Marta?
No lo sé. Bueno. Marta. Ah, puede ser. Marta Bosch, puede ser.
Sí, Marta también, sí. O sea, todavía eran tres entonces. Marta, y no era la que tenía en mente, pero Marta también. Sí, sí, de ese, ese grupito. Y Adri fue como el curso de antes de Piñol.
Puede ser, sí.
Porque vino un día de invitado y me acuerdo que Piñol dijo, esto será una estrella. Y todos pensamos, ese chaval, claro, ¿qué va a ser una estrella? Tal, pero sí, pues, sí, total, pues, reconozco, sí, sí, que es, será una estrella, porque el tío es bueno, Adri.
Pues eso, recomiendo ir a todas las propuestas interesantísimas que se están haciendo en Barcelona. Promocionar La Ruina ya no tiene sentido. Vanessa Locchio está haciendo cosas increíbles, el Comedians in Car Getting Coffee. Xavi Daura es la hostia.
Hay mucha...
Dad oportunidad a shows de Barcelona, aunque no sepáis qué son. No, las entradas suelen ser baratas. Comprad una entrada y descubriréis cómicos y cómicas increíbles.
Sí, hay una buena esto. Y Raquel Herbaz está, vamos, yo te Raquel digo también, increíble. Está cada vez mejor. Sí, sí, sí. Total.
Total. Total.
Pues ala, la gente.
Pues muchas gracias.
Ir a ver a los demás, me encanta el mensaje.
Ir a ver a los demás, ir a ver todos los shows de Barcelona, que se están haciendo cosas súper, súper guays, que al final es lo importante, que haya escena y apoyar a todas las propuestas esas.
Claro.
Propuestas al margen de los medios, propuestas autoproducidas. Y son gente que todo el mundo que está haciendo stand-up lo hace porque le encanta. Andrea Farina también está súper guay. Es que
se ha casado ahora, ¿no? ¿Plan cotilleo? ¿Se ha casado?
No, se casó hace tiempo.
Ah,
ya.
Vale, vi las fotos
Andrea
ayer.
No, Alexis. Tú estás pensando en Alexis también. Alexis Díaz también, de puta madre. Hay un montón de cosas. La compañera de La Llama. Están
la compañera Fred Rick. Fred Ricamas, estaba conmigo en el curso, o sea, al final, yo tendría que estar ahí también. Pasa que iba un palao y me pilló mal.
Pues venga, oye, id a ver su siguiente show. Tu siguiente show.
Hice el de Piñol, el del examen, y ya está.
Pues el segundo. Segundo show.
Muy bien, nos vemos, gracias.
Muchas gracias por todo. Gracias.
Hasta luego.
Espabila, que ya tiene 6 años. deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Muchas gracias por haber estado aquí todo este tiempo con la de cosas que tenemos que hacer hoy día y todo el estado escuchando. Muchas gracias. Si en todo este rato en algún momento se te ha pasado por la cabeza que podría ayudarte a tener o mejorar tu podcast, entra en cualquiera de mis webs. En todas están todos los servicios. QuieroSerPodcaster.com, SunePod.com y NaciónPodcast.com. Comparte todos los episodios que te gusten porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Ostras, esta frase la llevo diciendo 10 años, ¿eh?